1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Lisandra Atómica Díaz, y qué tal Cuba? ¿Sabes que las redes sociales se prenden con una demostración de honor? Un reto a duelo que ha excitado a muchísimas personas en las redes sociales.
A altura, en pleno siglo XXI.
Pues sí, eso también me pregunté duelo. Yo antes, fíjate que yo...
Ay, señor.
A mí los, yo soy más de bar que de ring, la verdad. Yo a mí los retos como los duelos no...
¿Jamás te has retado así?
Sí, pero no le hacía caso porque los duelos siempre son a deshora. Antes, cuando la época aquella de la honor y la dignidad, pues era a las 6 de la mañana. No, eso es hora de dormir. Y después... En la época de estudiante era las 4:30, esa es hora de jugar. Entonces, no, los retos siempre eran a deshora.
Si hubiese sido otra hora, te lo pensaba.
A otra hora, quizás, pero a las 4:30 no, porque esa hora ya uno...
¿No será
que... el escuelo que quería irse para su casa, al menos yo.
¿No será que tú eres medio cobardón y entonces...?
No, que va, es que yo soy más de paz, yo soy más... Mira,
¿tú lo dices?
La persona que está acompañando a nuestro invitado de hoy, un día, ¿tú sabes cómo yo lo conocí? Un día yo estaba echándome un turno así tranquilamente, acabadito de fugarme, bien sabroso, así fumando en el pasillo aéreo de la beca, allá en Batalla de Jiu, en San Antonio de los Baños. Y llegó, pasaba así. ¿Tú qué haces aquí? No, yo fumándome aquí tranquilo, echándome un turno. ¿Y tú? No, yo acabo de entrar en mi primer día de clase. ¿Y tú te estás fumando primer día de clase? No, tú eres mi héroe. Y así se convirtió en mi ídolo, y por supuesto, ya nos decían el inodoro. Toda la mierda reunía alrededor de nosotros. Pero bueno, retomando el tema, ¿por dónde íbamos? El retador de quien hablaba es nada más y nada menos que el presidente ecuatoriano Rafael Correa, y es retado el diputado de la oposición Andrés Pérez. Escuchemos el sonido.
Para que vean a qué nivel de canallada llega cierta politiquería y ciertos políticos. Yo no quiero dar mal ejemplo a los niños, ¿no? Pero era como se arreglaban las cosas antes en mi barrio, ¿no? Si tiene un problema conmigo este canalla, ¿sabe dónde encontrarme? O dígame dónde nos encontramos y arreglamos cualquier problema. Pero además un cobarde sale corriendo al primer intento. Este es un canalla. ¿Cómo puede haber un
mentiroso? ¡Uy, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Yo esperaría un...
¡A piñazo!
Diferente.
Como los de antes, así me gusta.
Bueno, pero ahora le debes una disculpa a nuestro invitado, porque oye, ¿tú te imaginas cómo puedes decir esas cosas de nuestro invitado de hoy?
No, yo no dije nada del invitado, yo dije del acompañante del invitado. Ah, bueno. No, nuestro invitado de hoy, por supuesto, se lo vamos a presentar en 2 minutos. Y sencillamente, porque usted lo conoce, es un humorista cubano, arquitecto de profesión, Alejandro García Villalón, Virulo, para que así lo conocemos
claro
todos.
Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues... Muy contento, ando por acá. Vamos a presentar un espectáculo, Emilio Lovera, el gran humorista venezolano, y yo, que se llama Viru Lovera. Vamos a estar en el Bank United Center el sábado 24 a las 7 de la tarde. Vamos a estar presentando este espectáculo, donde voy a hacer, bueno, pues una serie de canciones nuevas que tengo. Estaba recordando ahora mismo que me encontré con Salvador Blanco, que no nos veíamos nosotros desde niño. Que Salvador Blanco y yo teníamos un combo cuando estábamos en la secundaria que se llamaba Los Sioux. Y que, imagínate desde cuándo somos amigos, y él me entrevistó vía Skype cuando yo hice el disco este que salió ahora en agosto de Cuba, así, Yankees Qué, que es un disco dedicado a las nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Que bueno, pues
¿Y
yo
vas a
creo.
Estar, ¿vas a estar representando alguno de los temas?
Sí,
de ese
cómo
disco,
no, cómo no. Emilio montó ya uno de los números que lo vamos a hacer. Juntos, Emilio y yo vamos a cantar como cuatro números juntos, y vamos a hacer sketch juntos, y vamos a hacer monólogos. Voy a hacer quiero hacer un homenaje a Álvarez Guedes, que murió el año pasado, que yo creo que uno de los más grandes humoristas. Yo creo que más que un humorista, Álvarez Guedes era un psicólogo de la mentalidad de los cubanos.
La psicología
tenía
cubana.
Tenía una Y hay un monólogo de él que a mí me parece insuperable, que se llama, es el diario del cubano que se va a vivir a Pensilvania, no sé si lo... Eso es un clásico.
De la nieve.
Eso es de las cosas mejores que yo he vivido en mi vida. Y yo lo quiero hacer, bueno, descaradamente, pero como un homenaje a Álvarez Guedes, porque a mí me parece, esa es una de las notas más brillantes del humor cubano de todos los tiempos.
Sí, sin duda, y sin duda hace mucha
una
falta.
Una maravilla.
Porque últimamente he visto, y seguramente tú me podrás explicar mejor, que excelentes humoristas pues están haciendo un humor de modelo, un humor, las opciones, las propuestas son exageradamente decadentes, se siguen riendo de lo negro, de lo del cojo, del otro, de la bobería. ¿Cómo, quién es culpa de eso? ¿El humorista, el público, los medios? ¿Quién es culpa de eso?
Chico, yo vivo en México, tú yo sabes, sé. Y pues voy mucho a Chile, a Colombia, a España, me muevo bastante por el mundo, y creo que es una tendencia mundial. Yo culpo de esto a los medios. A los medios masivos. Los grandes medios masivos han banalizado...
Bueno, disculpa que te interrumpa, porque de verdad, creo que son buenos humoristas quienes están cayendo
en
eso.
Sí, y están haciendo... Pero además, lo que pasa es que hacer, por ejemplo, el humor que yo hago, que es tratar de hacer un humor serio, uh-huh, inteligente, de decir lo que tú piensas a través del humor, es una cosa que cuesta trabajo en estos tiempos.
Y cuesta trabajo que llegue al público.
Que llegue sobre todo al público, porque la gente se ha acostumbrado a agarrar cosas o muy visuales o muy sencillas. Tiene que ver con toda la revolución de los medios.
¿Tendrás que hacer reggaetón?
Yo tengo un reggaetón y lo voy a cantar. Dicen que un cubano para Holanda fue, tomó un avión aunque quería ir a pie, cuando supo lo caro que costaba el boleto una región tan alejada. Hay que hacer, yo en este espectáculo hago un reggaetón. Y porque yo creo que hay que buscar la manera de comunicarse con la gente, comunicarse con las nuevas generaciones. Sí. Date cuenta, las generaciones actuales viven pegadas a un iPhone, a una tablet, a un no sé qué. Yo creo que son generaciones muy visuales. La parte del el son, hay como una música que acompaña a esas visiones.
La propuesta puede ser buena.
Yo creo que la propuesta tiene que mejorar y va a mejorar, porque creo que ese humor como decadente, uh-huh, viejo, porque es un humor decadente. No hay, la palabra que tú usaste fue esa y me parece muy ajustada a la realidad. Tiene que ir desapareciendo, porque la gente ahora no es que sean más estúpidas que hace 20 años, yo creo que son más inteligentes, claro. Manejan una tecnología mayor. Lo único que yo creo que es el cerebro humano se demora un ratito en ubicarse con todas las cosas nuevas que hay, y después la gente va a empezar a exigir cosas de más pensamiento, de más profundidad, que le digan más cosas. Vivimos la era de la comunicación visual más que la comunicación verbal, y entonces
la gente casi no lee.
Claro, la comunicación verbal está en por eso acaban haciendo chistes tan vulgares a veces o elementales, porque es lo que de repente hace reír a la gente más joven, o a la gente que no puedo decir que es gente desinformada, yo creo que es gente con mucho nivel de información, pero otro nivel de información. Y yo creo que igual eso va a pasar, eso tiene que pasar, y la gente va a recuperar el gusto por celebrar la inteligencia, que creo es una cosa que es muy importante en el humor. El humor tiene que existir para celebrar la inteligencia, no para denigrarla.
Por supuesto. Jesucristo, los apóstoles y la droga es un rock tuyo que a mí me encanta. Alguien me dijo que lo escenificaste, que lo actaste en una iglesia. ¿Es cierto eso?
No me atrevo a tanto. Lo que hice en una iglesia fue el Génesis. El Génesis.
Pero ese que, viejo, eso es de la época.
Viejísimo, eso es de la época sí, sí, aquella.
Es cuando Amadeus, el Bateu.
Sí, sí, Bateu de Amadeus. Eso, no, eso es anterior. Ah, eso ya, es anterior, que es una versión humorística sobre los pasajes bíblicos de la creación del mundo, Adán y Eva, Abel y Caín, el Arca de Noé, la Torre de Babel. Eso sí, me invitaron a hacerlo en la Catedral de Cuernavaca, en México. El arzobispo Monseñor Méndez Arceo me invitó a que lo hiciera allí y fui y lo representé. Lo hicimos, lo hice con Sara González y no me acuerdo quién más estaba con nosotros. Hicimos una representación de eso, pero lo hicimos en el altar. Sí, sí, sí. Y el público entonces no sabía si...
si aplaudirse o irse.
Si reírse, si aplaudir. Hubo un nivel de confusión allí que yo de lo único que me alegro es que dijo, bueno, pues Dios se rió porque no nos pasó nada.
Y qué bueno que hablas de Sara.
Salimos de allí... incólume.
Qué bueno que hablas de Sara, porque muchos tienen la idea y la imagen, y que ella también se encargó de promocionarla, su imagen de la canción política, de la canción revolucionaria, y realmente también era una mujer humorística, con un humor impresionante, una vis cómica.
Tenía una vis cómica, Sara. Sara es de las personas más simpáticas que yo he conocido en la vida. Yo no, a mí no me cacha una imagen con la otra. Porque
ni a nadie.
No, porque ella era una mujer muy divertida. Hicimos cosas, eso del Génesis lo hicimos muchas veces. Ella, cuando yo arranqué lo del Conjunto Nacional de Espectáculos, estaba conmigo, después se fue y se dedicó a lo que se dedicó. Pero era una mujer con mucho sentido del humor y muy 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 buena gente, muy linda gente. Yo todo lo que pueda decir de Sara es bueno, porque era una mujer que era de puro corazón. Al margen de otras consideraciones, pero era una mujer buena y era una gran artista. Yo la quiero muchísimo también y la recuerdo con mucho cariño.
Mírulo, yo no sé si a ti te pasará lo mismo, pero yo quiero saber qué tú opinas. Muchísimas veces a uno le hacen un cuento de algo que pasó en Cuba. A ver, para que tengas un ejemplo, unas tías mías le prestaron una memoria a unos vecinos para que ella copiara unas fotos de nosotros acá, que vivimos ya lejos hace unos cuantos años, y la memoria tenía una escena porno. Y entonces ella hace así y pone la memoria para ver la foto, pero lo que le sale es la película. Y está ella otra vecina viejita de 80 años al lado, y dice, chico, pero eso no es Arturito. Lo que estaban viendo era tremendo, lo que estaban viendo. Y la vecina dijo, bueno, pero déjalo un poquito a ver para qué pasa en la película.
Vamos a ver en qué acaba. Bueno,
desarrollo de la historia.
Esa es de las cosas que pasan en Cuba, que tú dices, Cuba es surrealista. Lo que pasa ahí no pasa en más ningún lugar. ¿A ti te parece eso igual? ¿Te has tropezado con ese tipo de escenas? Que dices, esto hay que cantarlo, esto hay que contarlo.
Hay historias maravillosas. Porque yo creo que una cosa preciosa que tiene Cuba y que tenemos los cubanos, y es que mantenemos siempre como un nivel de ingenuidad muy grande. En Cuba te puedes encontrar gentes muy ingenuas, pero además muy abiertas de mente, y eso que tú me decías de la viejita diciendo, bueno, vamos a ver en lo que acaba, no está, esto se ve interesante este asunto, vamos a ver en qué acaba. Eso a lo mejor en otro lugar la señora se persigna, para eso. Exacto. Que el diablo, no,
pero se empezaron a reír cuando se dieron cuenta de la verdad.
Muy inocente cubana, dice, vamos a ver en lo que acaba, mira, está muy gracioso el muchacho.
oye, como que ha terminado Arturito,
sí, chico. Mira eso. Y ella, pues, se veía, mira, viste, estaba maquillada, y no sé cuánto. Es decir, esas cosas en Cuba pasan y son maravillosas, la verdad. Maravillosas. Sí, sí, yo tengo, qué sé yo, a mí me... Bueno, ahora no, después voy a hacerte alguna anécdota de cosas que me han pasado en Cuba.
Bueno, pero quiero por lo menos una reflexión tuya, porque escuchando una de tus canciones, me surgió una interrogante de... ¿Quién tú crees en realidad que surgió primero, el mundo o la masturbación?
La masturbación. Ah, ya. Eso es una cosa. Parece ser que la masturbación fue primero. No. Ese es parte de. Eso es un monólogo que yo hago, que era de Cabral, de Facundo Cabral. Él hace una reflexión sobre lo importante que es la masturbación. porque dice que surgió hace muchos años y que realmente no era la frase era el fuego. ¿Qué fuego? ¿Qué usted cree que fue primero, el fuego o la masturbación? Y dice, bueno, definitivamente para prender fuego usted tiene que agarrar un palo y frotarlo de una sí, coño, caramba, qué coincidencia.
Ahí mismo está la respuesta.
Ahí está la respuesta.
Vamos a una pausa chiquita, sí, y enseguida regresamos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz-Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante,
con Pepe Lacayo,
Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus oídos.
El internet y todo lo demás, porque hoy estamos conversando de lujo hoy con Virulo, riéndonos, divirtiéndonos muchísimo, que hay también aprovechando para conocer detalles del espectáculo que va a presentar en Miami. Y precisamente, Virulo, tuvimos acá en el programa, lo grabamos porque él va a estar en este momento, creo que está volando.
Está en Panamá. Mira tú. Hoy a hacer un show y regresa en la noche para que estemos mañana.
Pero bueno, Virulo Vera, ¿sabes? Sí. En la otra parte no hay espectáculo, entonces aprovechamos para conversar con él un pedacito y decimos, bueno, pues lo ponemos acá. Así que vamos a escuchar este contacto que tuvimos con Lovera. Y no podíamos dejar pasar la oportunidad de entrevistar también a Emilio Lovera por segunda vez acá en 1800 Online, humorista venezolano.
Que no solo es un humorista, también es el creador del espacio en YouTube que me fascina, La Isla Presidencial, un programa de dibujos animados y humor político que me tiene a mí y a muchos seguidores enganchados.
Son un montón de seguidores.
La verdad que sí, la verdad que sí. Lo que no sé por qué en esa isla no hay balseros.
Vamos a preguntarle. Claro, hoy. ¿Sí? ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo les van? Muchas gracias por la llamada.
No, gracias a ti, gracias a ti. Primero, te quería preguntar precisamente eso. Me encanta la isla de los presidentes, la isla presidencial, pero veo que en tu isla no hay balseros. ¿Por qué?
Bueno, hubo un balsero, no sé si recuerdas un capítulo donde Uribe se fue.
No.
Y entonces, cuando se fue, dijo, ya me voy, que agárrense lo que quieran y cálense a Chávez. Y se fue. Y de repente llegó a una isla donde la atendió un señor vestido de verde barbudo y le dijo, bienvenido a la isla.
Y de ahí dijo, me voy yo también.
Sí, entonces bueno, un balsero le puede pasar eso fácilmente cuando consigue una corriente contraria.
Y hablando de ese barbudo, porque veo que en la isla presidencial, y te digo, soy fan de la isla presidencial, veo a Lula, al rey de España, a la Bachelet, por supuesto a Maduro. Me encantó eso de que íbamos caminando con los dos pies y comenzamos a llorar con lágrimas en los ojos. Eso me fascina, eso me fascina. Pero ¿por qué en tu isla presidencial no están Raúl y Fidel Castro? ¿O no los veo?
Bueno, mira... ¿Por qué
ellos tienen su propia isla o qué?
Ellos tienen su isla, para empezar. Ellos no se montaron porque no estuvieron en la cumbre. Son seniles. No estuvieron en la cumbre de Lula cuando naufragó el barco de Lula. Ahora, yo tengo que confesar, yo no soy el creador de esa serie. Los creadores son la gente del Chigüire Bipolar, que es una página web en Venezuela que hace contenido para internet. Y entonces ellos en una oportunidad hicieron un programa para E-Entertainment Televisión que se llamó Nada Que Ver. Y ahí había un sketch de un top show conducido por Kofi Annan, que era una tacita de café, era un dibujo animado. Y entonces, en este talk show, pues un congresista chileno, un diputado al Congreso chileno, consideró una falta de respeto un pedazo de la serie donde se hacía alusión a la Bachelet por parte de Chávez, que le decía, ¡te voy a dar lo tuyo! Y entonces lo comentó, y esto hizo que Sony cerrara la serie. No. Entonces estos muchachos se quedaron frustrados y me llamaron para decir, pero si nosotros hacemos la isla presidencial, tú puedes hacer la voz, y yo con mucho gusto, y puedes intervenir en la creación de los guiones, y con mucho gusto, pero no quiero darme todo el crédito a mí como tú me lo estás dando, porque ellos pueden estar oyendo esto y se puede saber todo.
Claro.
Lo veo. No,
gracias a la aclaración.
Vamos ahora a este espectáculo que estás presentando con Virulo, el humorista cubano Virulo. Nos has dado la oportunidad perfecta para regresarte acá y tenerte nuevamente en 1800 Online. Cuéntanos de este dúo que están haciendo, este espectáculo conjunto.
Bueno, sí, el Virulo está aquí para hacer un espectáculo muy a su estilo, que es el humor musical que él maneja desde hace tantos años. En una oportunidad estuvimos juntos en México, donde él me invitó a un festival de monólogos por varias ciudades de México. Luego repetimos la hazaña en Venezuela, porque en Venezuela ya es una hazaña. Y luego, bueno, hicimos esa amistad de hace tantos años, hasta que se dio la oportunidad de traerlo a Miami. Entonces aquí estamos, vamos a combinarnos, sobre todo en la parte musical, para hacer un show que seguramente le va a gustar mucho a la playa de nacionalidades que coinciden aquí en Miami.
A la clarre de nacionalidades.
al que la agarre.
Oye, me alegro que menciones esto de la clarre de nacionalidades, porque a mí al menos me lo parece, ¿no? Que hacer humor depende en gran medida de lo que se vive, de cómo se vive tanto el humorista como el público para el que va a actuar. ¿Dónde han encontrado tú y Virulo punto común?
Bueno, definitivamente en la música. Yo soy un músico frustrado. Virulo pudo desarrollar mucho más sus habilidades musicales a lo largo de su carrera, pero yo, pues mi admiración se basa en eso, en que él pudo, a través de la música, cosa que es una cosa aún más difícil, porque digamos que los chistes existen y las rutinas existen, pero encima adicionarle música, adicionarle voz afinada y unos arreglos, bueno, es un trabajo más duro. Entonces, digamos que para mí es una ilusión hecha realidad compartir escenario con Virulo y hacer que esto funcione, que de alguna forma la gente nos vea juntos y considere que somos un buen show.
Oye, muchísimas gracias, Emilio, por estar con nosotros. A la hora que sale ahora mismo este programa, pues vas a estar volando con destino a México, pero gracias por estos minutos que nos permitiste de tu tiempo, y vamos a seguir entonces la entrevista con Virulo. Ya va a poder hablar mal de ti a tus espaldas, ya no te queda más remedio. ¿Algo que quieras agregar, algo malo que quieras adelantar sobre Virulo?
Bueno, sí, es necesario que la gente hable mal a espaldas de uno, para que uno sienta pues ese escozor en la pata de la oreja que te dice que alguien está hablando mal de ti, pero mal o bien, pero que hablen.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Gracias, Lovera. Un millón de gracias.
Gracias, muy amable. Chao.
Pero llevas ventaja, Virulo. Sí. ¿Algo que quieras decir tú?
No puedo decir nada. Además, Emilio tiene una pata de la oreja muy desarrollada. Es capaz de escucharme allá donde está. Está volando a Panamá. Va a hacer un show hoy en Panamá y se regresa terminando el show.
¿Cuándo y dónde se presentarán ustedes?
Nos vamos a presentar en el Bank United Center. No sé si lo digo bien porque a veces es así.
Gira la lengua a la derecha y ya suena en inglés.
United Center de la Universidad de Miami. Vamos a estar ahí, Emilio y yo, mañana sábado 24 a las 7 de la noche comienza el show de Virulo Vera, que creo que se van a divertir mucho, van a pasar un buen rato y van a ver, nos vamos a divertir, que es lo más importante. Emilio y yo ya nos hemos divertido, los monólogos que trae Emilio están sensacionales, te vas a divertir muchísimo. Y bueno, los invito a todos a que nos acompañen y se diviertan con nosotros. Bueno, si no van, nosotros nos vamos a divertir de todas maneras, así que ustedes se lo pierden.
Me ha encantado esto. Muchísimas gracias, Virulo, por compartir con nosotros este tiempo.
Gracias.
Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos solo hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo.
No, yo no despido, que yo corre. No, espérate.
Salvador Blanco, ¿qué cosa es esto?
Yo
gente?
Quiero mucho a Virulo, no te pasa eso. Dime. Virulo, yo te quiero, me alegro mucho. Vayan al espectáculo de Virulo, que es el tremendo programa.